De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Viernes 30 de noviembre, aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Lo primero, el tráfico. Teresa Serrano, ¿cómo va la circulación a esta hora?
Buenos días, pues a esta hora, Juan Pablo, se complica la A5 en el kilómetro 22 por un accidente de entrada a la capital. Está creando tráfico muy intenso en esa vía. Tengan mucha precaución porque hay retenciones importantes en Alcorcón y en Móstoles. Ese accidente, como decimos, es en Móstoles, está creando retenciones importantes. Además, precaución por la niebla en toda la zona de Vicálvaro, Santa Eugenia, Rivas, Valdemoro en la A4, aumente la distancia de seguridad y por lo demás estamos inmersos en la hora punta. Los accesos muy congestionados todavía, M40 y M50, misma situación, e incluso ya retenciones de salida en la A3 Rivas, A4 Butarque, A6 Aravaca. Tráfico muy complicado hasta ahora.
¿Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío, en este día de estreno de Madrid Central?
Bueno, pues fuera de esa Almendra Central tenemos el tráfico intenso en el Paseo de las Delicias, en conexión con la Glorieta de Atocha y el eje de Prado Recoletos. También en la avenida Monforte de Lemos, Inesio Delgado, José Abascal, Alberto Aguilera hacia Alonso Martínez. Hay congestión en las entradas como en la A6, los alrededores de IFEMA y la salida por la A2, la M11 y el sureste de la M30 desde Vallecas a Moratalaz. Y hay que recordar que el túnel de Son Ángela de la Cruz está cortado, un carril, sentido Sinesio Delgado. En cercanías y en metro, afortunadamente hasta ahora, los trenes circulan con normalidad.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Buenos días, Yolanda Manuel, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro Águeda? Bienvenido también. ¿Cómo
buenos
estás?
Días.
Bienvenido, Ángel Collado, buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué tenemos que hablar en este día, Javier Fernández Arribas?
Hoy, Juan Pablo, el menú es bastante variado, aunque sin duda hay un tema que afecta a muchos ciudadanos. Carmena cierra al tráfico privado la Almendra Central de Madrid, lo que se denomina Madrid Central. El objetivo es reducir la contaminación, pero también, como aseguró en Buenos Días Madrid José Manuel Calvo, delegado de movilidad del Ayuntamiento, conseguir que haya menos coches en la capital y que los ciudadanos utilicemos otro tipo de transporte. También argumentó, como suponemos que va a hacer en unos minutos en el estudio de Onda Madrid Inés Sábanes, que se ha debatido durante 2 años, pero la sensación es que no se ha tomado conciencia hasta última hora. Hay muchos afectados que han creado una plataforma con 79 organizaciones que advierten de los efectos negativos de esta medida. Colegios, autónomos, distribuidores, restaurantes, hoteles, fontaneros y una larga lista de quejas. Y esto no solo afecta a los habitantes de Madrid, los que viven en la zona Madrid Centro, también a los que venimos a Madrid para trabajar o para el ocio y también para miles de turistas de otras regiones de España que se desplazan a la capital. Tendrán que tener muy en cuenta por dónde pueden circular y por dónde no, y dónde pueden aparcar o no. En fin, hasta marzo no se multará a los infractores, pero ya veremos cómo resulta esta iniciativa del equipo de Manuela Carmena que tanta polémica ha suscitado. Hablando de movilidad, esperemos que se ponga coto a la locura de los patinetes por todos sitios. En principio, la idea es que no puedan ir por las aceras y limitar su velocidad a 25 kilómetros por hora. Parece una buena medida para la salud de los peatones. Además, Juan Pablo, el prisma político tiene su enorme difusión por toda España y los efectos que pueda provocar en convocatorias electorales venideras. La más próxima este mismo domingo en Andalucía. Planteo a los compañeros de tertulia si los resultados andaluces van a marcar la agenda nacional, por ejemplo, de las elecciones generales, sobre todo si no hay presupuestos, aunque el gobierno está utilizando las protestas sociales en Cataluña para negociar con los independentistas su apoyo a cambio de unos presupuestos que podrían solucionar las reivindicaciones de médicos, universitarios, funcionarios, bomberos, entre otros. ¿O piensan nuestros contertulios que los soberanistas no están por la gestión de los problemas del día a día de los ciudadanos y solo piensan en el proceso y la independencia? Los políticos tienen hoy dos puntos de atención. El Consejo de Ministros aborda los aforamientos, pero parece que su efecto va a quedar bastante limitado, veremos. Y el segundo, PP y PSOE dicen que yo no he sido, que la crisis no se debió a la politización de las cajas y que hay que embridar a los reguladores, reformar a los supervisores, entre ellos el Banco de España y los gestores.
Y además, que hoy termina la campaña electoral en Andalucía. ¿Has apuntado algo relevante en esta campaña electoral, querido Ángel Collado? ¿Tú qué llevas? ¿Cuántas campañas llevas en el cuerpo?
Me he perdido la cuenta. No sabría decir exactamente cuántas.
¿Pero has apuntado algo que te llama especialmente la atención en esta campaña?
Muy, muy especialmente no. Es decir, sí que hay un fenómeno nuevo. Lo que dicen las encuestas. No la campaña, no los resultados, que hoy la veremos.
Pero tienes claro quién va a ganar, ¿no?
Sí, bueno, iba a decir que quien siempre, o casi siempre, pero no, en
2012
ganó el PP, sí. Y visto,
pero
lo
no
que
gobernó.
Dicen, no gobernó porque se pusieron de acuerdo los demás. Lo más novedoso, por supuesto, si se confirman los resultados, sería la aparición de un tercer partido en el ámbito del centro-derecha, en el sentido o con el condicionamiento previo de que creamos que Ciudadanos es hoy, que hoy sí, un partido de centro-derecha. Es decir, no hace tanto tiempo que era un partido de centro-izquierda, fue socialdemócrata, luego fue muy liberal. Pero vamos, este trimestre, que todavía es centro-derecha, en efecto sería la gran novedad de estas elecciones andaluzas, que apareciera un tercer partido. Yo no voy a calificar si es de extrema derecha o de extremo...
¿Derecha
no sé
de la
qué,
derecha? O,
pero bueno, su principal,
extremo centro,
su principal dirigente es una escisión del Partido Popular.
Eso es evidente.
Fue
es
diputado
una escisión del Partido Popular, eso es evidente.
Del PP en el País Vasco, y luego durante años ha vivido a la nómina de la Comunidad de Madrid. Es decir, bueno, no creo yo que se le deba llamar de extrema derecha. Ahora se le llama de extrema derecha porque se ha atrevido a decir algo que piensan muchos políticos de derecha, de no de derecha y de izquierda. Es decir, que igual hay que plantearse una revisión a fondo del estado de las autonomías, y eso es lo que más se parece para algunos a la extrema derecha. Bueno, en ese sentido es la gran novedad de estas elecciones andaluces, si se confirma eso, y no digamos si el ciudadano sobrepasa al Partido Popular, que yo creo que no, ni ellos lo creen que vaya a ocurrir, pero bueno, con que simplemente se bordeara el empate también sería una gran novedad de estas elecciones.
¿Y vosotros por aquí qué habéis visto en esta campaña? A ver, Yolanda, Pedro.
Bueno, yo creo que la noche electoral el infarto va a estar efectivamente al final
en el segundo
ocupa
puesto.
La segunda plaza. Sí. Parece que hay encuestas importantes por Madrid que dicen que Teresa Rodríguez podría conseguirlo, aunque yo...
Ah, sí, que puede ser Podemos segundo.
Podría ser. A mí me cuesta pensarlo, porque aunque sí pueda ser en votos, luego en la distribución de escaños me parece complicado, pero sí que hay encuestas importantes en Madrid de las últimas horas que dirían que Teresa Rodríguez...
De las que
Rodríguez...
se manejan en Madrid y que solamente ven algunos, que los demás no podemos ver.
Vale. Exactamente, pero bueno, lo vamos a ver. Yo creo que en todo caso sí que sería importante, porque no solamente porque tiene la llave de la Junta, efectivamente, en ese posible pacto de investidura que no de gobierno con Susana Díaz, pero también porque cambia Podemos. Si gana Teresa Rodríguez realmente esa segunda plaza, cambia Podemos, porque ella ya ha abierto esa descentralización del partido, ya le ha ganado ese pulso a Pablo Iglesias. Recordemos que Pablo Iglesias intentó derrocarla, presentó a otra candidata, a Isa Franco, y ella, Teresa Rodríguez, consiguió en julio, por un aplastante 75%, imponerse a la candidata oficialista que intentaba imponer el aparato desde Madrid. Ayer ya dijo que va a pedir grupo propio en el Congreso de los Diputados para los diputados andaluces, y realmente yo creo que ella ha hecho un trabajo importante, le ha ganado esa bandera del andalucismo que tenía hasta ahora Susana Díaz. Y bueno, vamos a ver si finalmente consigue esa segunda plaza. Vamos a ver también si el PP baja pero resiste o no resiste tanto. Y bueno, vamos a ver quiénes son los votantes de Vox.
Eso será interesante ver, ¿verdad, Pedro? Después de las elecciones, ¿dónde y quién? Porque eso nos lo dirán los que leen los datos mucho mejor que cualquiera de nosotros. ¿Dónde y quiénes han votado a Vox? Y a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa, ¿eh?
Bueno, es que en Andalucía hay una cosa importante sobre Vox. Yo no estoy de acuerdo con Ángel. Vox es la extrema derecha.
Pues discrepa.
Vox es extrema derecha, y es la extrema derecha que ha votado y ha estado en el digamos ámbito del Partido Popular.
En el perímetro del PP.
Sí, no, y dentro, votando al Partido Popular, que ahora puede que atraiga gente que estaba fuera del sistema y de votar y le voten, pero es la extrema derecha que ha contenido el PP durante tanto tiempo, y la razón de esto nos la da Pablo Casado con la campaña que está haciendo y las cosas que está diciendo. Que creo que ha dicho que Susana Díaz es Otegi. Yo creo que con ese discurso en Andalucía no votar a Susana Díaz es votar a Otegi. Yo creo que con ese discurso en Andalucía no va bien. Habló de Venezuela también. Pero bueno, quiero decir, el propio Pablo Casado, preocupado por Vox, demuestra de dónde sale Vox y dónde procede el fenómeno de Vox. Pero hay otra cosa. Parece ser que es en Almería donde pueden tener un caladero de votos mayor. Y eso es preocupante, porque Almería es la provincia donde se han registrado los muy limitados, porque en España no ocurre eso, pero disturbios de origen racista en España. Y una comunidad, una provincia donde hay una inmigración dedicada al plástico muy acentuada.
A la agricultura bajo plástico.
Efectivamente, la agricultura bajo plástico. Y eso yo creo que como fenómeno y como indicador puede ser preocupante. Vamos a ver al final qué pasa, porque claro, hasta ahora Vox, si hacemos un estudio demoscópico, parecía un fenómeno de algunos barrios de renta alta de Madrid. Es ahí donde estaba Vox. O sea,
estaba.
No lo sabemos, ¿no?
Claro, no estaba en ningún sitio.
Que no sabemos.
Vamos a ver, ¿no?
Se sabe quién
es. ¿Dónde
están los grupos municipales o parlamentarios de Vox?
Se saben en las últimas municipales los votos que le faltaron al Partido Popular para el
2022. Sí.
¿Y dónde fueron los votos?
Yo me refería 9.000, a un trabajo demoscópico.
Sí. Pero es que luego se puede ver, con los datos
de las mesas
se puede saber dónde se ha votado. Efectivamente,
pero que parecía que la cosa ultra era cosa del barrio de Salamanca, por simplificarlo un poco. Y ahora resulta que en un sitio muy diferente al barrio de Salamanca, también por simplificar, pero es Almería, con una realidad muy distinta, es donde puede sacar más votos.
Y ese es el riesgo, yo creo, ¿no? Porque si Vox solamente capta al perfil barrio de Salamanca, estamos hablando de un tipo de fenómeno contenido. Si estamos hablando de que el discurso anti-inmigración ha calado en ese grupo, ¿no?, que se define como los perdedores de la globalización, estamos hablando de otra cosa, porque las posibilidades de crecimiento ya son exponenciales.
Es que incluso hay estudios de demoscópicos de estos que incluso detectan cierto trasvase desde Podemos a Vox también.
La mayoría, también, de todas maneras, es de Ciudadanos,
Sí, también. Exacto.
De PP,
exacto,
pero sobre todo de Ciudadanos.
Pero veremos, a mí me parecerá muy interesante saber exactamente de dónde proviene el voto de Vox, porque podemos llevarnos, insisto, muchas sorpresas, como tú dices, Pedro. Si podemos encontrar en localidades y en pueblos donde haya mayor presencia de inmigrantes, y veamos el nivel, por ejemplo, de renta de los habitantes de esa población, y digamos, bueno, o donde habitualmente se vota otro partido y aparece de repente Vox, ¿no? Vamos a ver, es que yo no quiero interrumpir,
no,
Pedro.
No, perdón, que si se produce ese trasvase o esa procedencia de votos distinta a la que hablábamos de las rentas altas, estaríamos encontrándonos con un fenómeno que quizás se pudiera asemejar a lo que pasa en Estados Unidos.
O en Europa.
Sí, también en Europa, por supuesto. Lo que pasa es que, como parece que, bueno, Vox parece que tiene una línea directa con Steve Bannon, sí, no, efectivamente.
Con Bannon y con los independentistas flamencos.
Claro,
o sea.
Donde el ciudadano blanco estadounidense, machacado por la situación económica y que se siente abandonado por las élites políticas de las grandes ciudades y de la costa, pues se entrega a ese fenómeno. Vamos a ver si eso tiene alguna semejanza con lo que pueda ocurrir en España.
Dicen los diputados del Partido Popular en Almería, que me parece que conocen bastante la circunscripción, que ellos aseguran que ven en la tendencia a pie de obra, es decir, todavía en el colegio electoral, porque no tienen los datos, de que el votante de Vox o el que puede tener una intención de voto o inclinarse más hacia Vox procede indistintamente del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos, pero en proporción a su peso allí en la circunscripción, que es mínimo, ciertamente, más del Partido Socialista y de Ciudadanos, de gente que tenía intención de votar a estos partidos, de ir hacia Vox, que los del propio PP. Y me explico.
Eso no lo van a decir los números, ¿eh?
Esto lo dirán los números. Sí. Y me explico. Es decir, ellos creen que es una bolsa de población muy afectada, muy directamente, por la presencia de la inmigración magrebí en concreto, que tienen problemas en el ambulatorio y en el colegio público para que sus hijos tengan plaza, que los de otros partidos. Es decir, que es un voto, o puede ser un voto muy transversal, y es un fenómeno que se da desde hace
Alemania,
25
¿eh?
Años en concreto, y pues digo por la población magrebí, en Francia y en el perímetro de París. Es este tipo de población que indistintamente ha nutrido la extrema derecha en, en Francia y ha crecido en torno a Le Pen. Y donde Le Pen tiene más bases electorales procedentes del Partido Socialista, de votantes del Partido Socialista en general de izquierdas, que de la propia derecha, digamos, republicana o burguesa o acomodaticia.
Y es que esa es la clave que tienen estos partidos en Europa y en Estados Unidos.
Hay una conexión.
La conexión, la capacidad que tienen para dar respuestas a segmentos de población sociológicamente tan dispares. Claro. Es decir, cómo logran articular una respuesta a demandas que en un principio son distintas o deberían ser distintas. Pero cómo logran dar respuesta a esos anhelos de diferentes grupos de población. De todas maneras, vamos a estar muy pendientes de ese CIS postelectoral y de los cruces que haya en todo.
Y de mirar mesa a mesa cómo se ha votado y quién ha votado, que yo creo que eso es un fenómeno, creo que es nuevo en España. Todo esto, que lo que va a pasar el domingo en Andalucía, nos abre una etapa nueva electoral en España, porque además, si entran 5 partidos, yo creo que eso es insólito. Yo no recuerdo un parlamento regional con tantos partidos, salvo en el País Vasco, que está muy fragmentado, o en Cataluña. En el resto de España era el bipartidismo y poco más, Pedro.
Y lo que va a suponer además también para el futuro de toda España, ¿no? Por la política de alianzas. Estábamos hablando, decía Yolanda, que podía adelante Andalucía quedar en segunda posición. Si eso no ocurre, habrá que ver qué orden da Rivera a Ciudadanos qué orden da Rivera a Ciudadanos, si es que tiene alguna posibilidad de pintar algo en la investidura de Susana Díaz o en la formación de ese gobierno. Y claro, eso tendrá que ver mucho con cuáles serán los intereses de Ciudadanos respecto a toda España.
¿Y creéis que todo el mundo va a leer los resultados? Digo, todo el mundo, que los tiene que leer primero el presidente del gobierno. Los resultados de Andalucía para pensar en el calendario electoral de las siguientes semanas. O sea, ¿determina lo que ocurre en Andalucía el resto del año electoral? Porque venimos a un año electoral seguro, vamos a un año electoral seguro. En mayo hay unas elecciones, pero faltan las generales por colocar.
Sin duda, un derrumbe del Partido Popular yo creo que apostaría a ir a las elecciones el marzo o el último domingo de febrero, yo creo que...
Un derrumbe del Partido Popular,
que se quedará en tercer lugar si Ciudadanos le sobrepasara y se quedarán, pues bueno, como ha apuntado alguna encuesta, y se quedarán en 20 años, que es el mínimo de alguna horquilla, bueno, pues y por supuesto con Ciudadanos por delante o con Podemos por delante de número 2, pues abocaría a unas elecciones inmediatas. Digo, al menos sería el interés del Partido Socialista. Yo no sé si en este caso Sánchez preferiría aguantar otra vez y plantearse la hipótesis de traspasar las autonómicas de mayo. Nunca va a haber también elecciones generales en mayo, por supuesto, aunque se haya puesto de moda durante unos días
del superdomingo,
que ha tenido un éxito increíble en muchos medios, pero vamos, yo no veo a los del Partido Socialista, vamos, si supera el marzo, por supuesto querrán llegar y sobrepasar, y lo tendrían relativamente fácil pasar mayo, y estaríamos hablando de elecciones en septiembre u octubre. En ese sentido, por supuesto que puede adelantarse todo estas navidades. Si no ocurre eso, bueno, yo creo que sí que... Un inciso, el Parlamento andaluz tiene una tradición de cierta fragmentación. Bien es cierto que siempre con el voto muy concentrado del Partido Socialista, en el Parlamento andaluz hasta el Partido Andalucista y conviviendo con Izquierda Unida.
Sí,
y
señor,
con
el PP, ya te digo yo que lleva muchas campañas.
Sí, esos son los años. Y bueno, y hasta el CDS, o sea que eso es lo novedoso. CDS. Lo novedoso, si también se confirman los resultados de las encuestas, es que el Partido Socialista se quedara en cuadro, es decir, tuviera los peores resultados de su historia. Entonces, como si no hay esa concentración, siempre estamos hablando de las encuestas, que yo lo de Vox todavía lo quiero ver. Estamos en un mundo virtual, todos también. Son encuestas y medios. Hay muchísimos intereses en que Vox entre en el Parlamento andaluz. Digo, hay gente que le subyuga, y no lo mismo entrar con 4 que con 1, ¿eh? Es decir,
o con 8.
Bueno, claro, si fueran 8, no digamos. Entonces ya sí que estaríamos en la hipótesis de derrumbe del Partido Popular, claro. Y la hipótesis de que el Partido Socialista, no sé si Sánchez, insisto, no sé si en la Moncloa preferirían garantizarse 9 meses o no, apostarlo ya todo a esas elecciones en febrero o marzo.
¿Cómo hay que interpretar los guiños del gobierno en las últimas horas? Y saltamos un momento a Cataluña, a propósito de todas las protestas sociales que ha habido en estas últimas horas en Cataluña, estos últimos días. Hay un acuerdo con los médicos del sistema público de salud, aunque siguen en huelga los del sistema concertado, porque no paga la Generalitat de los dineros que corresponden a los conciertos en sanidad. Y los conflictos que hemos visto con los bomberos, en educación, las protestas estudiantiles. Primero, ¿qué se ha roto ahí en Cataluña con estas protestas, Yolanda? ¿Qué es lo que se ha roto? ¿Se ha descubierto que lo del proceso era un invento y las cosas de comer no se juega?
No creo que se haya roto eso. Sí que creo que había latiendo un malestar que ahora ha emergido. Lo que pasa es que estaba hablando ayer con con compañeros y con la familia en Barcelona, y los compañeros, sobre todo periodistas que están pulsando, sí, a pie de calle, que
por
es lo que está ocurriendo,
pregunto,
me decían que ellos no tenían en absoluto claro que este clima vaya a perdurar, este clima de presión social y de manifestaciones en las calles, que si arraiga estamos hablando de un escenario, y si no arraiga estamos hablando de otro escenario distinto. Y ellos no tenían nada claro que perdurara este clima de protestas en las calles. Lo que sí es cierto, yo les preguntaba, pero oye, en la manifestación, quienes están haciendo la huelga, hay independentistas también, sí, sí. Y efectivamente los hay, hay gente...
Y a los bomberos los empujaron
bomberos,
mucho el día 1 de octubre. ¿Eh?
Efectivamente. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Creo que adelantar ahora sí... rompe algo, si estamos hablando, incluso había escuchado, ¿no?, gente que decía, no, es como un nuevo 15M. Bueno, vamos a verlo. Yo creo que es prematuro decir que se ha roto algo, y creo que es prematuro hacer cábalas diciendo que esto es el freno a la deriva independentista y la capacidad del relato independentista para tapar los problemas reales de la gente en su día a día. Vamos a verlo. Yo entiendo que el gobierno lo quiere utilizar. Ayer salieron los tres ministros con más peso político del gobierno, la vicepresidenta Ábalos y Montero, en esa dirección, a pedir a Esquerra Republicana y al PDeCAT que apoyen los presupuestos. Nos dicen desde el gobierno, al final, que la decisión política de presentarlos en el Congreso o no todavía no está tomada, que el Ministerio de Hacienda está ya con los últimos flecos ultimando como si fuera posible efectivamente presentarlos. Y bueno, pues es la última oportunidad que tiene. Yo no sé si Esquerra y el PDeCAT, Pedro,
¿tú cómo lo ves?
Pero...
Yo creo que he detectado que está Ada Colau empujando en la dirección de los presupuestos, de que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Quiero decir, su portavoz allí salió de la reunión diciendo tres ejes: lucha contra el fraude fiscal, que no sé cómo eso, como la derecha catalana que integra el Govern lo ve, reforma fiscal, tampoco veo que les entusiasme mucho, y presupuestos del Estado. Bueno, los presupuestos, la aprobación de los presupuestos del Estado, pues llevaría a que aquí llegáramos a un acuerdo. Yo creo que en ese sentido, pues está empujando. Las declaraciones de Pablo Iglesias reman en esa dirección. Y luego quería decir otra cosa. La huelga de médicos no solo en Cataluña, porque claro, mediática y políticamente estamos tan orientados a todo lo que pasa,
sí,
en Cataluña.
Pero el recorte en Cataluña fue de un 27% y en el resto la media es el 9%.
Absolutamente. Y además coincide con la de los profesores, que hay que recordar que lo que están pidiendo los sindicatos de la enseñanza que se han manifestado, lo que están pidiendo son medios. Medios.
Y de sanidad también, ¿eh? No tener que atender a dos pacientes a la vez, que es una cosa muy razonable.
No, que me parece que hay que poner en valor que no es una reivindicación salarial o únicamente salarial, sino que se está poniendo el acento en los medios para trabajar. Y por supuesto que estamos como cerrando un paréntesis que se abrió en 2012 cuando Cataluña estaba en una situación crítica y se cubrió con el velo del procés, y ahora parece que ese velo se ha levantado cuando los problemas seguían ahí, por supuesto.
Y no es baladí, porque si no se aprueban los presupuestos, Cataluña pierde 2.200 millones de euros. Y me parece difícil explicarle a tu población
que enseñó ayer
la
ministra de Hacienda.
Claro.
Bueno, ese es el caramelo que va a poner Sánchez, pero hay aquí un problema de fondo. No solo es el dinero que llega a Cataluña, sino la distribución que haga ese gobierno de ese dinero. Es decir, durante décadas, si no digamos en últimos años, Convergencia primero, el PDCAT después, han tenido otras prioridades que no han sido precisamente la atención a los ciudadanos, y esto es lo que se les está yendo de las manos.
Los tribunales de justicia tienen alguna idea de cuáles han sido las prioridades, algunos.
Parece que, claro, lo que no se puede negar medios a la sanidad, creo yo, y al mismo tiempo seguir con la ensoñación de que van a montar todo un sistema de embajadas periféricas en la que los embajadores del independentismo catalán pues va a ganar el doble que un médico, porque claro, los médicos se enfadan, no es normal, es comprensible. Pero de todas formas, el agravio de los médicos, sí que es cierto que han sufrido un recorte de ingresos superior al resto de España, porque ninguna otra comunidad autónoma se hubiera atrevido a meterles tanto la tijera, pero también es cierto que los salarios de los médicos en Cataluña estaban muy por encima de los salarios de los médicos del conjunto de España, pero no un poco, es decir, no está lejos del 77 o incluso de un tercio. De un médico en Andalucía gana un 30% menos que un médico en el sistema sanitario catalán. Y da igual que sea Sevilla que un pueblo de Tarragona. Es decir, no es un problema solo del precio de la vida en cada sitio donde está ejerciendo el médico. O sea que el agravio era muy, muy superior. Bueno, que ahora el gobierno es evidente que ya lo está utilizando como un seño de ese de gastar más, que también habrá que ver luego en esos presupuestos en qué medida ese gastar más, ese aumento del gasto social, se puede sostener vía subida de impuestos y que esto lo pueda aprobar Bruselas. Es decir, que les están enseñando pues otro globo sonda, es decir, apoyando los presupuestos, que vosotros tenéis más margen o no, ya veremos. Eso está todo en el aire. Volvemos a las andaluzas. Sí que es cierto, si el PSOE sale con bien de esas elecciones andaluzas, le va a dar un impulso como menos anímico para presentar unos proyectos de presupuestos entre enero y febrero, bueno, porque además es su obligación. Si quieren perdurar en la Moncloa y traspasar el Rubicón de las autonómicas, pues por supuesto tendrán que concurrir con un proyecto de presupuestos que igual lo pueden sacar adelante. Es decir, lo que pasa es que no solo bastan con los partidos independentistas catalanes, que también necesitan congraciarse con Podemos, cumplir todo lo que les han prometido, ese es en ese borrador de presupuestos. Supuestos, que no cuadran las cuentas, que no se lo van a creer en Bruselas y no deja de ser un gran embrollo. Es decir, entender esto, este panorama de enseñar muletas para ese embiste del toro, pues bueno, lo van a intentar sin duda.
¿Y vas a decir, Yolanda?
Sí, hablabas de Ángel de las preferencias de primero Convergencia y después del PDeCAT en torno a cómo distribuir ese presupuesto. Y a mí me llamaba la atención el otro día porque las explicaciones de Eduard Pujol, la polémica por el tema de nos estamos peleando por las migajas y no vamos al meollo de la cuestión.
Vaya frase, ¿eh?
Sí, pero es que más allá de políticamente incorrecta y de desvela o denota la falta de cable a tierra de la dirigencia con el pulso de la realidad, porque que al final, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Que es gente que va a la mutua, que tienen seguros privados, que no sufren esas colas, que no sufren los retrasos y las deficiencias de la sanidad pública. Al final, esa frase, más allá de políticamente incorrecta, lo que desvela es la desconexión de una clase gobernante con su pueblo. Y eso es lo que a mí me parece dramático.
¿Cuándo es lo que la bandera que han agitado todo el tiempo, ¿no? Porque esos dirigentes se refieren a los catalanes cuando están hablando solamente de los catalanes independentistas y cuando están erigiéndose en la voz y en la voluntad del pueblo sin aceptar ningún matiz.
Cuya clase dirigente que resulta ser la mejor pagada de todo el conjunto de lo que ellos llamarían el Estado español, con sueldos que superan un 30 y un 40% la media del resto de los gobernantes autonómicos, incluidos los nacionales. Es decir, el sueldo de Torra y de sus consejeros es realmente de escarnio para cualquier ciudadano medio.
Estamos llegando a las 9 de la mañana, vamos a hablar de Madrid Central en los próximos minutos. Está aquí Pedro Águeda, está Yolanda Manuel, está Ángel Collado. Ahora mismo continuamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor.
Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia con Ángel Collado, Pedro Águeda, Yolanda Mármol, enseguida está con nosotros Inés Sabanés, que es la delegada de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, en este día inaugural de Madrid Central. Estamos contando la actualidad, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Cerraez.
Pues se cumplen exactamente en estos momentos 9 horas de la entrada en funcionamiento de Madrid Central, el área de restricción al tráfico para el centro de la capital. El área comprendida en concreto, recordemos, entre Alberto Aguilera, Plaza de Colón, los paseos de Recoletos y del Prado, las Rondas y la Plaza de España. Junto a una de esas líneas rojas que delimita Madrid Central, en la Plaza de Cibeles, permanece Gloria García Talavera.
Buenos días, sí, y a esta hora sigo sin ver a Policía Municipal o agentes de Madrid informando, al menos en este punto de la Plaza de Cibeles. Tampoco hay rastro de esos equipos de calle que van a repartir 60.000 folletos informativos para resolver las dudas de ciudadanos y de conductores. Y desde aquí lo que se puede visualizar pues es que hay tranquilidad, por ejemplo, en la subida hacia Gran Vía o a la calle Alcalá. No hay grandes problemas de tráfico. Algunos conductores nos confiesan que por miedo, aunque todavía no se sancione, van a evitar desde hoy estas nuevas 472 hectáreas buscando rutas alternativas. Enfadados nos hemos encontrado a la mayoría de repartidores. ¿Y qué opinan los usuarios de transporte público de estas primeras horas?
Como usuaria de transporte público, hoy en día que ha empezado Madrid Centro, la Gran Vía, la verdad es que hemos venido mucho más rápido y en un recorrido pues habremos acortado 4 minutos. Estos 10 meses de atrás ha sido espantoso, tardando más del doble de lo que se tardaba habitualmente. Y lo que pasa es que sigue sin haber autobuses, porque yo sigo habiendo llegado aquí antes que normalmente, sigo esperando el autobús más de lo normal. Entonces, si no ponen más autobuses, no se va a notar la mejoría para el que usa el transporte público. Y luego el ciudadano que viene en coche, no es normal que tenga que atravesar, dar la vuelta a Madrid por no atravesar de manera directa. Luego la contaminación va a ser mayor porque va a tener que gastar, el ciudadano va a gastar más en su transporte particular y además se va a contaminar más porque va a estar más tiempo en la carretera. Luego no le veo la ventaja, la verdad.
Los taxistas parecen satisfechos, dicen que sus clientes van a ahorrar en tiempo y en dinero.
Bueno, pues vamos a comprobar cómo está el tráfico en las calles de la capital en este primer día de Madrid Central. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues no disponemos aún de datos técnicos comparativos, pero a simple vista, a través de las cámaras, de casi 260 cámaras repartidas en el casco urbano, decirles que sí estamos notando un gran vacío en la ciudad. Un gran vacío en accesos. Ha habido algunos que en ningún momento han tenido problemas, como los accesos de las carreteras de Valencia o de Extremadura, incluso los del sur, de Andalucía y Toledo, están muy sosegados. La diferencia ha sido notable. ¿Dónde hay que hacer salvedades? En la entrada de la carretera de La Coruña. Esta desde primera hora se congestionaba igual que cualquier mañana. El tráfico es muy lento todavía en toda esa entrada a la Plaza de Cristo Rey, desde la Avenida de la Memoria, José Abascal, Avenida América. También hay que decir que hoy comienza Retromóvil en IFEMA. Por tanto, esa zona trae muchos vehículos, muchos acumulan aún en 4 caminos desde Reina Victoria o en los bulevares bulevares. La Gran Vía está afortunadamente muy tranquila, pero los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, están atrapando todos los vehículos de la zona. La Plaza de la República Dominicana es otro punto a tener en cuenta. La M30, mucho más desahogada, curiosamente, no la olviden, siempre va a ser la mejor opción para dejar la ciudad tranquila. Así que, en definitiva, podemos decir que este primer día, sí se está notando, está siendo un éxito. Decirles, si quieren informarse con más detalle, que pueden entrar en madrid.es/Madrid Central.
También recordamos, está la web de Telemadrid, telemadrid.es, allí pueden consultar todas las dudas de Madrid Central. Ampliamos nuestro ámbito de visión para saber cómo está el tráfico en las carreteras madrileñas. Fátima Sotorrío.
Pues no, hay dos accidentes. Uno está instalado en la A5, en Móstoles, sentido Madrid, hay retenciones 2 kilómetros. El otro en la M50, a la altura de San Fernando de Henares, sentido A3, hay 4 kilómetros de retenciones. Cuidado con la niebla que está instalada en la M40 en Micálvaro, también en la A3 en Santa Eugenia y Rivas, y en la A4 en Valdemoro.
En cuanto al tiempo, después de una noche de lluvia, el sol poco a poco se está haciendo hueco entre las nubes. Llegaremos a los 12 grados. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 en la capital y 3 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, hoy con Ángel Collado, Pedro Águeda, Yolanda Mármol, se incorpora ya Felipe Serrano, que es el director de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Porque nos acompaña esta mañana Inés Abanés, que es la delegada de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días y bienvenida. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Bien, muy bien, muy bien.
Dígame una cosa. ¿Dentro de 4 años Madrid Central estará como está ahora? ¿Será el mismo perímetro y seguirá todo igual? ¿Usted confía en eso? ¿Que nadie lo va a cambiar? Gobierne quien gobierne en Madrid la próxima legislatura. ¿Qué pronóstico
tiene
usted?
Yo creo que no. Gobierne quien gobierne, no va a cambiar. Nunca se cambian los avances, como no se cambió en la ley del tabaco por muchos recursos que hubiera. Luego no se cambia.
¿Por qué es un avance lo que está sucediendo en Madrid desde las 12 de la noche? ¿Por qué cerrar el perímetro del centro de Madrid a restringir la circulación de determinados vehículos a residentes y las condiciones ya conocidas? ¿Por qué es un avance?
Pues porque nos sitúa en línea de los requerimientos de la Unión Europea y de protección a la salud, que Madrid lleva incumpliendo límites de exposición de su población desde el 2010, porque vamos incluso retrasados para tomar medidas muy importantes que se tenían que haber tomado, bueno, que de hecho se anunciaron. Uh-huh. Estoy ahora viendo las fotos cuando se anunció en 2006, que en el 2010 los vehículos más contaminantes habría restricciones. Uh-huh. No se ha ido tomando la medida, pues por presiones o por otros motivos. Si se hubiera hecho antes, hubiera sido mucho mejor y no estaríamos expuestos a una multa que puede ser descomunal de no cumplir los parámetros de protección a la salud. Es bueno porque yo creo que recuperar espacio para que todos circulemos y nos movamos en el centro con más tranquilidad. Hemos recuperado con distintas obras e infraestructuras, ampliación de aceros, 22.000 metros cuadrados, mm-hmm. porque nos permite, con una medida muy ajustada a las necesidades, tener un muy buen resultado en rebajar la contaminación, y porque, a pesar de todas las polémicas que hay, yo creo que para la ciudadanía madrileña es uno de sus problemas principales. Por tanto, también estamos trabajando en línea de organizaciones sanitarias, federaciones de vecinos, demandas vecinales, y ese yo creo que es un enfoque muy sólido. para que no haya retrocesos.
Usted ha dicho que hay polémicas. ¿Por qué no evita el ayuntamiento que haya polémicas? ¿Qué ha pasado para que haya polémicas?
Yo he tratado, por encima de todo, de trabajar de una forma... el plan de calidad de aire, por requerimiento de la Unión Europea, se aprobó en 2017. A partir de ahí ha habido un amplio proceso de participación y de diálogo. Todo el mundo sabe, gobierno de España anterior y este, que cuando nosotros presentamos el Plan A significó ni más ni menos que el Plan A de Calidad de Aire. Una de sus medidas principales es el área de bajas emisiones Madrid Central.
Sí.
Todo el mundo sabe que eso permitió que nos dieran una moratoria y que no fuéramos directamente a los tribunales como ya nos habían amenazado. Ir directamente a los tribunales podría suponer a España, y bueno, eso con su repercusión a Madrid, 2.000 millones de euros de incumplimiento desde el 2010 a hoy. Pero no es solo eso, lo principal es que mueren, o sea, las previsiones se adelanta o hay problemas de salud, desde las previsiones, digamos, más prudentes, hablan de 3.000 personas año en Madrid, a otras que duplican esa cantidad. El efecto es que pues la población más vulnerable, niños o personas mayores, pues en los periodos, la contaminación es un elemento que va minando la salud, va relacionado. Cuando hay picos de contaminación en la ciudad, hay muchos más ingresos y tiene un efecto continuo sobre la salud de la población. ¿Por qué hay polémica? Para mí eso debería de ser un elemento claro de...
No hablo de polémica política, hablemos de los colectivos, empresarios, autónomos, colegios, hablemos de la gente que va y viene, que entra y sale de toda esa zona de Madrid, que vive allí, que tiene, por ejemplo, tengo una emergencia con un fontanero. ¿Y qué hago? Le llamo al fontanero, tengo que dar de alta la matrícula del fontanero. Es decir, nos complica la vida Madrid Central, a los que viven en Madrid Central les complica la vida, ¿no?
No, a los que viven en Madrid Central les arregla mucho la vida.
Y a los que trabajan en Madrid Central pero no viven
allí.
De los
residentes, precisamente. Una zona de bajas emisiones combina dos cosas, la protección al residente y el calificar las posibilidades según la contaminación del vehículo. Los que trabajan ahí, si se lee todo el mundo, que es que quiero decir, la página madrid.es/Madrid Central, se ve el régimen general y el régimen de autorizaciones. Los profesionales pueden, por su propia actividad, tener su propia autorización o funcionar por autorización de a quien van a prestar el servicio. Lo más normal es que si ellos tienen una actividad continuada, son profesionales, lo hagan por dándose alta ellos mismos y así. Además, esto ya estaba pasando. A mí lo que me sorprende es que hay cuatro áreas de prioridad residencial donde esta norma ya, ya funcionaba.
Sí.
¿Qué ocurre ahora? En mi criterio, que a corto y a medio plazo va a ser mejor, porque antes el entrar de una zona a la otra tenía alguna complicación y a veces la gente se equivocaba. Ahora, al ser una zona más continua, los profesionales se pueden mover por toda la zona, tienen autorización por toda la zona, no solo como antes, que era letras, cortes, etcétera.
Y el efecto frontera, que ya no lo digo solamente por los atascos, sino la contaminación, que la contaminación se vaya a otras partes de Madrid, que porque por algún sitio hay que pasar. Es decir, el efecto frontera del Madrid Central, usted supongo que lo habrá medido, y que la contaminación, hay bajas emisiones en el centro de Madrid, pero alrededor, ¿qué pasa?
Bueno, los medidores de contaminación de la ciudad se están distribuidos por toda la ciudad. Nosotros vamos a analizar, no obstante, para tranquilidad de la gente, vamos a tener una comisión de seguimiento continua y nosotros vamos a hacer una evaluación continua, es decir, cómo vamos cumpliendo los objetivos de contaminación. Los efectos fronteras no solo son más, pudieran ser más, afectando tráfico que afectando contaminación, cómo se va redistribuyendo de alguna manera o modificando la movilidad de la ciudad, y con esa nosotros sí que lo hemos analizado previamente, lógicamente, a pesar de todo lo que se dice, hay un efecto, digamos, de redistribución donde irían más seguramente más una parte del tráfico a la M30, una redistribución, una parte del transporte público. Tener en cuenta una cosa, que básicamente básicamente de lo que estamos hablando es una parte muy importante del tráfico que hay, de la circulación que hoy en Madrid Central, o son residentes, o son autorizados, o son profesionales, o son transporte, o son carga y descarga. Eso está autorizado. Es decir, lo que se trata de evitar, sobre lo que actuamos, es sobre población de paso que normalmente ataja, no va. Su destino no es centro,
sino que ataja por el centro.
Eso lo tenemos cuantificado en unos 58.000, 60.000 viajes día. Y sobre la siguiente medida va sobre los vehículos más contaminantes, que tenemos cuantificados en unos 18.000, 20.000 según el parque. De ahí la redistribución, es de suponer, una parte toma otras alternativas de moverse en la ciudad. Otra parte va, lógicamente, y es muy deseable, al transporte público, sabiendo que en Madrid, en el centro de la ciudad, de los 2 millones y pico de viajes, 1,5 millones es en transporte público, medio es andando, y el resto, los 200 y pico mil, es de lo que estamos hablando, y de ellos, una parte muy importante, están autorizados o son residentes, por dimensionar.
De estas 9 horas y 14 minutos primeros de Madrid Central, lo que sabemos aquí en Onda Madrid, lo que hemos visto con la unidad móvil de Onda de Madrid, por cierto, que no hemos visto a las policías municipales en civiles, y ahora me dice usted porque no estaban ahí en la raya roja indicando cosas. Hemos visto las imágenes de Telemadrid, y lo que nos han contado desde la información de pantallas, y todo el mundo coincide en que, y por lo que vemos es, hay bastante menos coches. Es decir, yo no sé si se ha producido un efecto disuasorio. De momento todo el mundo ha dicho, vamos a ver qué pasa aquí, no vaya a ser que esto signifique que haya un atasco o me multen. ¿Qué información tiene usted de las primeras horas, de cómo ha ido las primeras horas? ¿Tiene algún dato que proporcionarnos?
De momento que la fluidez en los autobuses está yendo algo mejor que un día normal. Ajá. Que hay mucha normalidad en el funcionamiento de Madrid Central. Nosotros vamos a ir... evaluando, bueno, yo
no se atreve a decirlo. Lo que hemos visto parece que los atascos no están.
Desde luego hay más fluidez. Bien. Y tener en cuenta de que ahora mismo es como una primera fase muy informativa, muy comunicativa, donde de hecho se produce un efecto. Yo, igual que la ciudadanía madrileña es muy reivindicativa y muy exigente, a la vez tiene muy buena respuesta cuando se les explica y cuando saben exactamente qué estamos hablando. Hubo una gran polémica cuando prohibimos en picos de contaminación el aparcamiento en la zona central de la ciudad. Sí. Bueno, aquello iba a ser, tenía que poner un policía por cada aparcamiento, aquello iba a ser un caos, aquello iba a ser una cosa absolutamente, y no pasó absolutamente nada. La gente directamente tenía la información que no podía aparcar. No aparcó.
¿Por eso no está hoy la policía a primeras horas ahí?
No, porque indicando... la policía no está, porque no se pretende en este momento, que coincide, porque es un buen momento además, la aplicación de Madrid Central con un periodo de especial en la ciudad, como para el centro de la ciudad, como es el periodo ya prenavideño y navideño, y nosotros lo que se va a hacer es atender, no tanto a poner puntos de control que retrasen la fluidez del tráfico, sino tener una actuación de agentes de movilidad y de policía mucho más informativa y mucho más distribuida para controlar.
O sea, que no parezca que es una Madrid Central una zona blindada por la policía.
Es que no lo es.
Por eso, que no quiere usted trasladar esa imagen al ciudadano de esta mañana.
Es que ni quiero trasladar esa imagen al ciudadano, ni se la quiero trasladar a nadie. Yo he visto titulares como que cerrojazo al centro, y eso no es bueno para nadie. Nunca podríamos hacer un cerrojazo en una zona en que, en cualquier caso, casi 2 millones se mueven andando o en transporte público. Sería muy complicado, ¿no? A las pruebas me remito. Pero lo que quiero trasladar es, como lo que quiero mandar un mensaje es que, como siempre, la ciudadanía madrileña, que es consciente que hay un problema, normalmente con la mera señalización, que es muy clara, como si vamos en carretera.
Que somos muy obedientes los madrileños. Vamos.
No, que normalmente se atiende a las indicaciones, por eso. Como atendemos, no, somos muy reivindicativos.
Sí, pero a la vez.
Por aquí. Pero como hacemos todos, ¿no? Digo, la circulación sí, claro. Se mueve por código.
Hay que cumplir la
norma,
claro.
Estaría bonito,
claro.
Que para cada señal de stop tuviéramos que tener un policía. Que a la gente, los conductores fundamentalmente, ven las señales, y es de suponer que una parte muy importante, atiende a estas señales y cumple.
Felipe Serrano, a ver, te toca. Yo creo que nos hemos dejado de los tribunales, ¿no? Que
sí, aparcado, ¿no? Lo de los tribunales superaron ayer el primer round, pero esa cuestión continúa todavía, sí, porque la sala del contencioso tiene que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, y luego están también los recursos que había planteado tanto la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Garrido, como el Grupo Municipal Socialista y la organización de Vuelta. No sé si está usted algo inquieta por ese asunto que judicialmente pueda llegar a tumbar la medida. Ya sé que los asuntos judiciales siempre tienen su propia dinámica, su propia casuística.
Cuando fui a Bruselas, el representante de la Comisión Europea, súper respetuoso, por supuesto, con los procedimientos nacionales y jurídicos, pero dijo algo que es lo único que yo no profundizo. No estoy inquieta, creo que estamos cumpliendo con una obligación básica de protección a la salud, pero dijo algo muy interesante, y es decir, dentro de que por supuesto la autonomía y el respeto a las normas jurídicas, que también se esperaba desde Europa que se tuvieran en cuenta las normativas y las directivas europeas que obligan a tomar y determinar ciertas medidas.
Pedro Águeda, ¿qué se te está ocurriendo a ti, que tú eres un partidario de la movilidad?
Bueno, es que me parece que, si no me equivoco, estamos prohibiendo que coches muy, muy contaminantes, no todos, vayan pasen por el centro de Madrid, solo esos coches, y que el resto tengan que ir a un parking. ¿Quién iba al centro de Madrid en coche y no iba a un parking? Esto como reflexión que se me ocurrió mientras hablaba la delegada. Incidiendo en el tema de los recursos de los tribunales, creo que lo que podía prosperar, si tenía alguna posibilidad de ello, era el tema de que no se han hecho los informes preceptivos o que la oposición considera vinculantes para una medida como esta. ¿Qué posibilidad hay de que en ese sentido esos recursos prosperen?
Bueno, yo no puedo. Nosotros hemos hecho un procedimiento de acuerdo con la autonomía local y con la normativa de autonomía local. No, en nuestro criterio, Madrid Central entra dentro de la regulación clara de la autonomía local y de la obligación y de nuestras competencias con respecto a tráfico, y por más que se quiera plantear desde la oposición que tiene una incidencia en el conjunto de la Comunidad de Madrid, en mi criterio, igual que las cuatro áreas de prioridad residencial, pues tuvieron una tramitación, ojo, por decreto, ¿no?, sin informe de complementario de ningún tipo. Nosotros hemos avanzado mucho más, hemos hecho informes, hemos hecho modelizaciones con la universidad para ver el efecto frontera que nos planteábamos, la cuantificación, y nosotros creemos claramente que es competencia total del Ayuntamiento de Madrid, y en ese sentido, lógicamente, hemos hecho todas las tramitaciones pertinentes y oportunas, incluso yo diría que más allá de lo que se han hecho en otras ocasiones cuando se han tomado medidas de esas características.
Felipe, ¿vas a preguntar algo más?
Sí, ayer se anunció la creación de 3 aparcamientos disuasorios para el año 2019, creo que hay otros 3 más. ¿Por qué el Ayuntamiento no ha podido hacer todos los parking disuasorios que estaban comprometidos? ¿Es solo una responsabilidad del Ayuntamiento de la capital?
En absoluto. El Ayuntamiento de la capital tiene una responsabilidad, incluso diría que relativa, en este tema, porque lo que hace el Ayuntamiento es hacer una parada intermedia entre lo que debería de ser la verdadera solución del problema, que son los aparcamientos disuasorios en origen, quiero decir, cerca de las localidades donde...
En el área metropolitana.
En el área metropolitana, y los nuestros eran un plan complementario. Eso se vio en la estrategia del consorcio 2013-2020, creo, donde había un plan de estos intermedios más tecnológicos, donde se pudiera ordenar distintos modos de transporte, o sea, que dejas tu coche, pero pues que puedas tener a mano, por supuesto, el transporte público, pero bicis, taxis, vehículos de alquiler. Entonces nosotros teníamos que cumplir una parte y la Comunidad de Madrid, por supuesto, tenía que cumplir la otra.
Pero hablaron de 12.
Ahora, o sea, nosotros, yo he reconocido en todas mis intervenciones que fuimos muy optimistas en el tiempo. y que el liberar el suelo, negociar el suelo, hacer el proyecto, desarrollarlo, llevaba más tiempo. No era solo una cuestión de presupuesto, de tener la voluntad de darle presupuesto, sino que, por ejemplo, en algunos casos tenemos que negociar el suelo o con otra administración o con privados, hacer planes especiales, y fuimos muy optimistas en querer cumplir ese compromiso. Lo más importante es que todo el plan municipal está en tramitación, que unos se avanzan, que los presupuestos están preparados y que, por tanto, esto para nosotros y para más adelante, digamos que ya también es un camino sin retorno de esa red municipal. En lo que no se ha avanzado es en la red de aparcamientos de la comunidad en origen.
Ahora que hablábamos de los aparcamientos y los parkings, los aparcamientos pequeños están pidiendo que no tienen los medios suficientes como para colocar carteles donde se informe si están disponibles o no. ¿Eso cómo se va a arreglar? Lo de las hay 40 empresas que tienen pequeños aparcamientos dentro de Madrid Central y que están diciendo, oiga, yo no puedo tecnológicamente afrontar el gasto que supone informar que yo tengo disponible una plaza. ¿Eso cómo lo va a arreglar el ayuntamiento o cómo está esa situación? Porque los grandes se sabe que tienen más posibilidades de técnicamente adecuarse a lo que ustedes les piden, pero los pequeños, ¿qué?
La situación es que tiene dos vías. Se puede hacer por un proceso tecnológico, o ellos pueden dar también la información para que puedan entrar en el sistema, y por tanto la gente tendrá información de la capacidad y de la posibilidad de plazas. Ahora bien, mucha gente se ha concentrado en decir, es que el proceso de información en paneles de cada aparcamiento y cada plaza no está ya en este momento. Yo les digo, bueno, es que es como una acción y una inversión complementaria. Hasta fecha de hoy todo el mundo ha entrado en los parkings sin tener, ahora mismo además se mejora, porque mientras ahora tú podías, los parkings estaban distribuidos y tenías una actuación en cada una de las áreas de prioridad residencial, ahora tú puedes llegar a los parkings de todo el Madrid Central, por tanto hay una cierta facilidad más para la utilización de los parkings.
A ver, que nos quedan unos minutos, no muchos. Yolanda, Ángel, vuestro turno para la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Avanés, que nos acompaña esta mañana en Onda Madrid.
Intento ser breve. A ver, a mí la medida me gusta, creo que demuestra la valentía del ayuntamiento, porque es una medida que todos sabíamos que se tenía que tomar. Recordemos que ya Gallardón en 2006 y Ana Botella en el 14 saben que esto se tiene que hacer y no se atreven a hacerlo por las quejas. Entonces me parece una medida valiente, pero le quería preguntar, ¿estuvo alguna vez sobre la mesa la posibilidad de complementarlo con otras medidas que se han implantado en otras ciudades, como por ejemplo Londres, la posibilidad de establecer una tasa de entrada a Madrid? ¿Eso estuvo sobre la mesa? ¿Lo podemos descartar absolutamente?
Eso estuvo mucho en los estudios previos de trabajo. Tenemos, como sabéis, una comisión de expertos que hay, Universidad, CSIC, todas las administraciones, y ha estado en el debate. Lo que pasa es que se ha visto como una mejor opción este modelo mixto que nosotros tenemos de prioridad residencial con limitación de vehículos más contaminantes. No obstante, Londres también está reevaluando su medida. Es muy caro y tampoco está consiguiendo todos sus efectos. Creo que todas las ciudades estamos unas con las otras evaluando nuestras medidas para buscar el mejor camino, ¿no?
Una cuestión práctica, un poco corporativa. Si yo un día en plan subversivo me atrevo a ir con mi coche al centro de Madrid, en concreto al Congreso y al Senado, que es donde suelo ir
a trabajar, sí,
y llego al aparcamiento y resulta que está lleno, ¿qué hago? ¿Me multan? ¿Me voy al atasco de fuera de Madrid Central? ¿Me vuelvo a mi casa? ¿Cómo lo voy a saber cuando salga de casa si ese aparcamiento, que siempre van a ser los mismos y me temo que siempre van a estar llenos, están llenos o no?
¿Cómo lo hacías ahora?
Yo iba y me metía en el centro, y si no encontraba la Plaza de las Cortes me subía a la plaza de arriba,
de Santa Ana.
Pues pero eso no, pero si eso quiero decir, si ahora lo más probable es que estén todos llenos, ¿en qué momento puedo saber yo si puedo ir con el coche o no? Eso no se ha pensado.
No, quiero decir, hay 9.000...
Pones Onda Madrid, yo te lo digo por la mañana.
Hay 9.000 plazas de aparcamientos en el centro de la ciudad. En las horas que tú vas a ir al Congreso, igual que en las horas que normalmente hay una, no hay un colapso hoy ni lo va a haber en los aparcamientos. Hay más aparcamientos disponibles y yo creo que el tema de los aparcamientos va a funcionar exactamente como ahora. Y es verdad que nosotros vamos a hacer ahora una información, hay aplicaciones, las propias aplicaciones, ayer sacamos una aplicación de la empresa municipal de transportes que va a informar un poco de todas las infraestructuras, pero sobre todo habrá un momento que lo tendrás en tiempo real. Y las aplicaciones de las empresas de aparcamientos van a dar también en tiempo real la situación de aparcamientos libres.
Por cierto, los que somos peatones, porque yo aquí un servidor es peatón, no conduce, y vamos por la calle, ahora hay que ir mirando como los escoltas, porque no sabes si te viene un patinete, si te viene una bici. Hay una norma que le está tirando la Dirección General de Tráfico, y no es por bromear, porque había un fallecimiento que hemos conocido en las últimas horas que se produjo en agosto y había otro tipo de percances y cosas que estamos viendo en la calle de gente subida en un patinete dos y uno hablando por teléfono. Es decir, estamos viendo cosas muy disparatadas. Hay una norma que quiere hacer el Estado para que no circulen a más de 25 kilómetros por hora los patinetes, que no puedan ir por las aceras. Ya tiene una ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, pero ¿cómo se está cumpliendo esa ordenanza? Porque yo, paseando por Madrid, yo voy esquivando patines y bicicletas. O sea, yo no sé si usted... Yo, la experiencia que tengo en otras ciudades, yo me llamó mucho la atención Copenhague, donde hay unos carriles bicis muy amplios, pero cada persona que va en bici, cuando se va a la acera, se baja de la bicicleta automáticamente. Sí. No verás un solo ciudadano danés que vaya en bicicleta por la acera, porque tienen en su cabeza que cuando se baja, se salen del carril bici y van andando con la bici. Pero aquí no, aquí yo no sé cómo está contemplando usted y el Ayuntamiento lo de los patinetes eléctricos.
La ordenanza, nosotros nos anticipamos, nos va a venir muy bien en todo caso el refuerzo del Estado, pero nosotros ya regulamos, está totalmente prohibido ir en patinete por la acera, igual que con bicicleta, salvo que te bajes y efectivamente
vayas andando,
como en Copenhague, ¿no? Pero el reto desde luego es el hacerlo cumplir. Hay por un lado los que individualmente, digamos, incumplen, y luego está toda esta parte de los patinetes que han ido apareciendo aparcados en las aceras, que corresponden a proyectos de empresas que se quieren implantar. Ahora nosotros ahí estamos trabajando con, que lo dice la ordenanza también, con un modelo de autorizaciones. O sea, ellos no es que ya tendrán que pedir la solicitud o tendrán que pedir una autorización, tendrán condiciones tanto de seguros como de espacios, y desde luego no van a poder dejar el patinete donde quieran, sino que tienen que ser en las zonas cercanas donde está permitido la circulación.
O sea, que no se va a poder dejar un patinete o una bici como estamos encontrando en cualquier esquina.
Efectivamente. Quiero decir que nosotros hemos tenido que regular un fenómeno que apareció muy de repente apareció el fenómeno de los patinetes, y entonces a la vez nosotros estábamos regulando la ordenanza de movilidad, lo hemos incorporado con bastante consenso, ese punto tuvo bastante consenso de los grupos. Ahora toca hacer cumplir la ordenanza, concienciar, efectivamente hacer una campaña muy importante.
Porque hay un peligro para el peatón.
Avasallar a los peatones en las aceras.
Es que no tengo oportunidad de preguntarle esto a nadie.
A ver, acércate al micrófono.
Yo soy abolicionista del patinete. O sea, creo que no es beneficioso.
Abolicionista.
Claro, creo que no, en absoluto es beneficioso para. Estamos fomentando que la gente vaya andando, los riesgos cardiovasculares, eliminar la contaminación. El patinete lleva un motor, no se hace ejercicio.
No, pero es eléctrico.
Me cuesta que alguien me tiene que convencer a alguien de que es un beneficio para la fluidez del tráfico en Madrid. Las empresas no veo que den mucho trabajo. En el diario contábamos cómo hay un trabajo en precarios. En el diario.es contábamos cómo hay un trabajo en precario de gente que con su coche particular recoge los patinetes por la noche, se los lleva a su casa y los carga. Es decir, esto no tiene un beneficio económico más que para allá, más las multinacionales que se están implantando. De verdad que no podemos prohibir los patinetes con el perjuicio que están causando a los peatones, que supuestamente son a los que hay que fomentar en esta ciudad.
Bueno, es que hubo un fenómeno muy 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 de repente, ¿no?, de la utilización del patinete, que hay que ver cómo se consolida. La ciudad va algo por detrás de como las miles de iniciativas que de repente surgen. La regulación no es suficiente porque, digamos, que una ciudad que ahora hemos puesto la velocidad a 30, rebajar sí. la velocidad favorece la convivencia de distintos modos de transporte, pero que hemos tenido que abordar a la vez la reducción de la velocidad, la pacificación del tráfico, las zonas de bajas emisiones, el liberar espacio para los peatones en ampliando aceras y tal, la introducción de nuevos fenómenos. Yo creo que no podemos partir del criterio de decir es que esto no funciona y lo prohibimos, sino que tenemos que ir de forma paralela cambiando el aspecto de la ciudad, haciendo mucho más, tener mucha más capacidad de convivencia, distintos modos, como pasa en otros países, que no se atropellan unos a los otros, sino que respetan la velocidad y respetan la forma de moverse los unos de los otros, primando mucho el transporte público. Y yo estoy convencida que, de todas formas, nosotros vamos a hacer una evaluación continua del funcionamiento de todo: patinetes, bicis, la ordenanza de movilidad, la zona de bajas emisiones y otras medidas, y vamos a tener una comisión para que real de seguimiento como muy amplia y muy abierta, para que realmente las cosas que hagamos vayamos evaluando, vayamos incorporando posibles problemas, como planteaba
el de Ángel Collado, y que acabo no voy al Parlamento, Collado, ¿no? Claro,
sí.
Exacto.
No me van a multar entre
un a ti no, especialmente no. Tú especialmente a ti no. Vale. Un minuto nos queda para una pregunta más y una respuesta, Felipe, venga.
¿Para cuándo los semáforos en los accesos de la A5? ¿Para cuándo el carril Busbao que nos contó aquí Rita Maestre en esa misma autovía de Extremadura?
Mira, lo de los carriles Busbao es una emergencia tan grande para todos los accesos a la ciudad de Madrid. Nos cambiaría tanto la vida si la gente tuviera la posibilidad de acceder de forma más rápida en todos los accesos de la ciudad de Madrid, en transporte público conectado o bien con un aparcamiento disuasorio en origen o bien cercano a la ciudad, que veríamos como una transformación muy importante. En la A5 es especialmente importante la idea de un Busbao hasta Navalcarnero. Estamos trabajando en ello, y también con el tema de los semáforos quiero recordar que hay un elemento muy de seguridad. En esa zona hay un nivel de accidentes superior a toda la zona. Y los datos en la última intervención es unos semáforos que lo que tratan es de mejorar la incorporación y de también, evidentemente, reducir el impacto en gente que lleva años viviendo en esa zona y que vive una tortura. Si de verdad le dijéramos a la gente que tú reduzcas la velocidad, que buscas un modo alternativo, va a evitar que gente que lleva 20 años con unos niveles de contaminación y de malestar enorme, creo que deberíamos de ser todos lo suficientemente generosos para abordar tanta penosidad en un barrio y en un distrito que llevan acumulado, ¿no? El carril Busbao es importante, las medidas de esta primera fase también lo son. Nosotros ya estamos instalando desde mi área el radar de tramo, que también rebajará los niveles de velocidad y con ello el impacto acústico en esa zona.
Por cierto, que como a usted también le cae lo del Boca Juniors River Plate, ¿no? Le cae todo a usted.
Lo que se mueve en la ciudad y no tiene sirenas es de nuestra área.
Pues imagínese usted 90.000 personas, y además es un partido no de alto riesgo, de todo el riesgo del mundo.
De todo el riesgo del mundo.
Yo no sé por qué. ¿Usted qué le parece que se haya aceptado este partido?
A mí me ha dicho mucha gracia lo contento que estaba el presidente regional esta mañana, ¿no? Y yo he pensado, yo siempre lo primero que he hecho es pensar, a ver, seguridad, policía, metro, buses, elementos de seguridad. Hombre, yo creo que si ese es el acuerdo, nosotros como ayuntamiento
cumplirá su parte.
Por supuesto que complica en esa parte, pero yo nunca he buscado la confrontación con la comunidad autónoma. Yo, desde ya, cuando algo hay que hacer, es mucho mejor cooperar que echarse los trastos a la cabeza.
Pero usted, si le preguntan, ¿quiere usted el partido aquí? ¿Usted qué hubiera respondido?
Uy, me lo hubiera pensado mucho. Pero bueno, creo
además
que se ha considerado.
En el puente, con tantos visitantes en Madrid, ¿no?
Es verdad que Madrid, como ciudad, en el puente, que lo complica bastante más, pero es verdad que Madrid tiene una capacidad de desarrollar múltiples eventos y estamos preparados, ahora vamos a necesitar coordinación institucional y mucha operativa, ¿eh? Yo soy la de la operativa, los demás dicen no sé qué, no sé cuántos. Yo soy la que tengo con seguridad, son los que decimos, y aquí cómo lo hacemos, y claro, dónde cortamos, y dónde ponemos, ¿sabes? Y a mí a veces no me da tiempo a filosofar, estoy ya pensando en la operativa de ese evento y del siguiente y del puente, etcétera, etcétera.
Inés Amanes, delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que
muchísimas
le vaya muy
gracias
bien. Gracias en este día que ha entrado en vigor Madrid Central. Seguimos en Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
No, Pedro Águeda, has dicho que eres abolicionista del patinete. Yo no había oído cosas en mi vida, pero eso, oye, eso es relevante. ¿No te gustan los patinetes?
No me gusta lo que está pasando. De hecho, me tengo que...
Yo no me subí un patinete en mi vida, ¿eh?
Me tengo que controlar porque me gustaría increpar.
Pero vamos, que tú eres un hombre moderado, haz el favor. Aquí está Pedro Águeda, está Yolanda Mármol, Ángel Collado, que tiene el acceso al Congreso garantizado desde ahora porque te lo va a dar la delegada de Movilidad y Medio Ambiente.
Sí,
yo me lo dijo la delegada, yo entro por aquí y aparco aquí. Esta noche decía yo que he visto las imágenes de Telemadrid, del Madrid Central, porque siempre hay que tener la vista puesta en Telemadrid, y más esta noche a las 10:30. Hola, Lourdes Maldonado, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Compañera, directora y presentadora del TN1, de las noticias de mediodía en Telemadrid, que es la conductora del documental que se emite esta noche, El relato del silencio, la historia del terrorismo en Madrid, a las 10:30. ¿Qué es El relato del silencio, Lourdes?
El relato del silencio es la voz de las víctimas del terrorismo. Madrid es la capital europea, la ciudad española, que más ha sufrido el terror. Y es la aportación necesaria de la televisión pública madrileña con este documental, uh-huh, para recuperar esa memoria necesaria de las víctimas del terrorismo para recordar a todos lo que pasaba hace no tanto en las calles de nuestras ciudades, y especialmente en este documental nos centramos en Madrid. 3.000 personas murieron asesinadas en esta ciudad, en la capital, a manos de ETA, fundamentalmente de los Grapo. También recordamos los atentados de los Grapo y del terrorismo yihadista con el 11M.
Entonces, en el recorrido que se hace en este reportaje, se cuentan todos los atentados que ha habido en Madrid, sí, o por lo menos se trata uno
de recordar que
han pasado muchas cosas en Madrid.
Han pasado muchas cosas en Madrid. Madrid ha sido muy castigada por el terror. En este documental de una hora de duración aproximadamente, hemos escogido unos 10 atentados, los de mayor repercusión. Uh-huh. Y básicamente es el testimonio del horror de esas personas que lo sufrieron, supervivientes, maridos, hermanos, hijos de personas que murieron en esos atentados. ¿Y por qué el relato del silencio? Y una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando hablé con las víctimas, y es que todas hablan del silencio, de un silencio que duele, un silencio que sigue al estruendo de las bombas. Y bueno, es un testimonio muy duro, pero también hemos querido sacar, bueno, lo han sacado ellas, porque ellas son las protagonistas, las víctimas, ese mensaje de esperanza y de superación, ¿no? Nos han abierto sus corazones, unos corazones que tuvieron que recomponerse, ¿no? Después de perder a sus seres queridos. Bueno, la verdad es que es tremendo. Es un ejemplo. Yo creo que siempre estaremos en deuda con las víctimas. Y esta es nuestra aportación desde la Tele Pública Madrileña. Y estamos muy contentos y muy emocionados con el estreno de este documental.
Estoy aquí repasando la lista de esos 10 atentados terroristas, de 10 masacres. Y hay que remontarse a 1974, la calle del Correo de Madrid.
Así es.
Y terminar en el 11M. Y estaba repasando aquí la lista y, claro, se me ponen solo los pelos de punta de recordarme que en alguno de estos escenarios, yo estaba empezando en esto de oficio del periodismo, pues me tocó ir y estaba recordando aquí el de Vallecas.
El de Vallecas.
El escenario de Vallecas, aquel coche bomba, que si no recuerdo mal, hubo...
6 trabajadores civiles de la Armada murieron, de la Armada. 17 personas resultaron tremendo. Heridas. Sí, tremendo, la verdad. Y hablamos en este atentado en concreto, hablamos con la viuda de una de las víctimas, con Conchi. Y sí que es verdad que es que cada historia es un drama en sí mismo y cada víctima respira de una manera distinta. Hay mensajes muy positivos, muy luminosos, y otras personas que, bueno, sobreviven en el día a día. Y bueno, pues hay madres que han perdido a hijos. Y, por ejemplo, la madre de una víctima del 11M, que nos cuenta que evidentemente el terror no va a borrar el recuerdo de su hijo, pero claro, hay que sobrevivir a eso, a perder un hijo.
Pero es un canto a la esperanza y a la superación.
Sí,
este reportaje,
es un canto,
¿no?,
a la esperanza y a la superación. Y la verdad es que, bueno, yo, evidentemente todos lo conocemos, todas la conocemos, porque es un símbolo en este país, Irene Villa, ¿no? Sí. Pero el testimonio de Irene Villa, de su madre, y el de todas, pero quería hacer hincapié en el de Irene Villa y de su madre, porque es un testimonio que nos hace sentir pequeños, ¿no? Esa generosidad, esa capacidad de perdón, porque dice Irene Villa en el documental que decidió perdonarles, porque no perdonarles significaba que los terroristas siguieran viviendo en su casa. Pero claro, todos no pueden vivirlo así. Otros dicen que no pueden perdonar, no pueden olvidar. Claro, todo es muy respetable y, claro, es que hay que ponerse en esa piel de esas personas.
Irene Villas, periodista, compañera y es amiga. Hola, Irene, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cómo me alegra saludarte de nuevo, Irene.
Igualmente, Juan Pablo.
¿Por qué participas en este reportaje? ¿Por qué crees que tienes que participar en un reportaje así?
Porque creo que la memoria es fundamental. En no olvidarnos de que hace 9 años 2 guardias civiles eran asesinados en Palma de Mallorca. Uh-huh. Y aquí parece que no ha pasado nada. Parece que se quiere borrar los 50 años de terrorismo y otro tipo de terrorismo. Porque es verdad que el documental no solamente se centra en ETA. Es que Madrid ha sido la ciudad, como habéis dicho, más castigada de todo tipo de terrorismo y de violencia. Entonces me parece como un homenaje a todas esas personas que tuvimos que vivir pues con este horror. Nosotras, como bien ha dicho Lourdes, somos de las 10 historias como la más esperanzadora, porque estamos vivas.
Sí.
Pero claro, yo no podía parar de llorar en el preestreno que tuvimos la suerte de acudir, algunos de los protagonistas y bueno, y gente que nos quería dar cariño y acogernos y dar abrazos, porque había muchas víctimas de terrorismo, en fin, que eso también nos ayuda a vernos y abrazarnos y decirnos aquí estamos, hay que seguir hacia adelante. Pero es cierto que, por ejemplo, esa madre que pierde a su hijo, o ese marido que acaba de ser papá y resulta que es una mujer reciente, mamá, es asesinada también. En fin, yo creo que es un documental que tiene que ver todo el mundo, porque es parte de nuestra historia, porque no se puede borrar de un plumazo todo lo que ha pasado, y para la gente joven creo que es también, bueno, saber que de dar gracias por no tener que vivir en el, no haber tenido que vivir eso, y que no hace tanto, pues íbamos al colegio y al instituto con miedo.
Sí, en Madrid, lo estábamos recordando antes fuera del micrófono, ¿verdad, Pedro Agueda? Con distintas generaciones de madrileños que hemos vivido en Madrid, donde, en fin, aparte luego ya profesionalmente, pero también de adolescentes, donde pasaban estas cosas tan terribles que ahora vemos en otros escenarios de Europa o en escenarios del mundo entero, que hemos visto con ataques yihadistas. Eso ha pasado en Madrid, pasaba diario, o sea, la vida en Madrid era así.
Sí, absolutamente, estamos acostumbrados a eso. Solo de la organización terrorista ETA hay 123 asesinados en Madrid, es la tercera provincia en España, después de Guipúzcoa y Vizcaya, donde más muertes provocó la organización terrorista. Y luego cambió todo nuestra vida, cambió en 2004, el 11 de marzo, cambió para todos los madrileños en su vida. Y yo creo que nunca está de más un nuevo homenaje o un homenaje más a esta ciudad por cómo reaccionó a aquellos atentados yihadistas de Madrid. Con el civismo, con esa capacidad de acogida que tiene. Es para estar orgulloso, ser madrileño, y estar orgulloso de cómo ha reaccionado Madrid a esa lacra, y muy importante ese último atentado que van a hablar en el documental, el yihadista de 2004, lo que ha ocurrido en otros sitios, cómo reacciona la ciudad de Madrid, lo orgulloso que es ser madrileño o vivir en Madrid, todos los que viven en Madrid son madrileños, a esa reacción, ¿no?
Irene, tú siempre has sido ejemplo de muchas cosas, sobre todo porque has tenido la capacidad de expresar públicamente tu perdón. Evidentemente, con tu testimonio en este reportaje demuestras que no hay que olvidar y que hay que contarlo bien. ¿Te has sentido abrumada en estos años por ser ejemplo de todo esto?
Pues no, la verdad es que yo he seguido mi vida como me han enseñado, como me han educado, pues con esfuerzo, disciplina, responsabilidad, resiliencia, porque es que no te queda otra. Si quieres ser feliz, tienes que mirar hacia adelante y luchar y no quedarte en la desgracia, sufriendo, maldiciendo, llorando, porque eso no conduce a nada. Y siempre he tratado de buscar el pensamiento que más positivo, porque quiero ser feliz, sencilla y llanamente, porque creo que el perdón libera, y porque cuanto menos tiempo pasemos llorando y maldiciendo y sufriendo, pues mucho mejor, porque siempre hay motivos para llorar y sufrir, pero también los hay para reír y ser
feliz. La verdad es que, Irene, hola, soy Lourdes, ¿qué tal?
Hola, Lourdes.
Bueno, por más veces que te escuche no dejas de impresionarme, esa es la verdad, y sí. te repito lo que te dije la última vez, que si eres consciente a la de personas que has ayudado con ese mensaje tan vitalista, tan positivo, haces mucho bien con ese mensaje,
duda,
no sé si
duda.
Eres consciente.
Pues para mí eso es un honor, porque desde luego que a mí la que me ayudó fue mi madre, que dijo, hay que vivir con esto, o sea, es que no te queda otra opción. Cuando no le puedes dar la vuelta a la realidad, cuando no puedes cambiar nada, pues te queda asumirla y aprender a vivir. Pero me encanta este documental, Lourdes, y te lo agradezco. Y aquel día que vimos el preestreno, yo no podía dejar de llorar.
Vosotros, vosotras sois los protagonistas de ese documental, que recordemos es hoy
a las diez y media.
No podéis perderos.
No se lo puede perder.
No lo perdáis, por favor, porque la última frase es clave, además.
Uy,
que
no,
la historia no la cuenten los
periodistas. No digas la última frase, Irene.
Bueno, la verdad que fue brutal. Y creo que es un homenaje que necesitamos toda la ciudadanía.
Sí, por ellos y por vosotros.
Y que no se olvide, y que haya un relato bien contado como el de este reportaje. Irene Villa, gracias, te mando un beso muy grande desde aquí, que nos encontramos en otro micrófono distinto al que nos encontramos antes, pero siempre es un honor hablar contigo en la radio.
Igualmente, un abrazo para todos.
Un beso, Irene.
Y no perdáis el documental, por favor.
Bueno, tienes telenoticias hoy, ¿no? De Lourdes, como todos los días.
Tengo alguna noticia.
Pero creo
hoy,
que
sí,
tienes,
¿verdad?,
que abrir con Madrid Central. Tienes ya la escaleta,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, está si más quiere, o menos. ¿No? Está pergeñada, pero sí, yo creo que abriremos con Madrid Central.
Y esta noche a las 10:30 conduce Lourdes Maldonado este reportaje.
Sí, por favor.
El relato del silencio
hay
en la historia del terrorismo en Madrid.
Es duro, hay que avisar, pero muy necesario. Te remueve por dentro, pero vamos a quedarnos con lo positivo.
Gracias, Lourdes.
Gracias
que
a vosotros.
Un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Hay que ir recogiendo esta tertulia, que hoy ha estado llena de visitas y de mucha actualidad, por cierto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues José María del Toro, yo no sé si en tu carrera profesional pensarías que algún día ibas a contar la Copa Libertadores en el Bernabéu.
Buenos días, Juan Pablo. No.
No.
N.O.
N.O. Deja un momento que se desahogue Pedro Águeda, que lleva toda la mañana diciendo, quiero decir algo del Boca-River.
Devuelvan el fútbol a la gente. Bueno, no se lo roben, lo han secuestrado. ¿Qué hace la final de la Libertadores en Madrid? ¿Qué culpa tienen los niños y los aficionados del Monumental de lo que ha pasado? Que, por supuesto, el culpable es el que tira la piedra o el que se la da. Y también el del dispositivo policial desastroso que motiva aquello, por supuesto. Pero ¿quién va a ver la Copa de Libertadores en el Bernabéu?
Los argentinos, hay 70.000 empadronados en Madrid.
Sí, bueno, pero es que la tierra para el que la trabaja, para el que va Monumental todos los días, y estamos encantados de los argentinos de Madrid, son la salsa de esta ciudad. Pero ¿qué hace la Libertadores en Madrid? Que vayan a verla, va a estar lleno el estadio de jeques árabes, de millonarios rusos, chinos, devuelvan el fútbol a la gente. O sea, este es un ejemplo más del detestable secuestro del fútbol moderno.
Dicho queda, José María. Ya ves que aquí en este programa tenemos gente que le gusta el fútbol y tiene opiniones variadas y diversas.
Como debe ser.
Que es la esencia del fútbol.
Como debe ser.
Ya te digo.
El partido.
Por eso han inventado el VAR. Por si acaso hay demasiada discrepancia.
El partido el domingo a las 8:30 de la tarde, domingo 9 de diciembre. No sé si para Madrid es una buena idea. Se verá, porque a lo mejor también hemos importado un problema. Tú me dirás. Pero puede ser que hayamos importado un problema.
Pues me gustaría hablar con el jefe del dispositivo de la Policía Nacional si esta mañana
que tiene mucho
que tiene un problema el 9 de diciembre.
Porque además es
bueno,
un puente.
9, claro, es que es más,
es
más
un
cosas,
puente,
más
un superpuente con un montón de turistas en Madrid.
El año pasado 600.000 visitantes en Madrid.
Entonces, bueno, yo creo que la Federación tenía muchísimo interés en apuntarse un tanto con la Conmebol y la FIFA. Recordemos que España quiere organizar el Mundial de 2030.
Y que por ejemplo, rival que es Argentina, Paraguay y Uruguay.
También
en el Mundial.
Creo que a Pedro Sánchez le gustaba la idea, le ha gustado mucho la idea, sí. Para anotarse el tanto. Y al final he de recordar que se ofrecieron tanto el Bernabéu como el Metropolitano. Se podía haber disputado en cualquiera de los dos porque los dos clubes dieron el placet.
Porque el Atlético juega el sábado de 8 a la 1 de la tarde con el Alavés. Sí, da tiempo porque es un campo que se limpia rápido.
Y al final se ha optado por jugar el domingo en el Bernabéu. Me dicen que hay 250.000 argentinos en España. No sí, sé cuántos.
70.000 empadronados en Madrid.
70.000 en Madrid. Veremos si el campo se llena, no se llena y de qué tipo de gente. Dicen en Argentina seguro, que muchos barras bravas van a venir a ver el partido porque los barras bravas normalmente pasta tienen, ¿no?
Del delito, sí. En muchos casos son organizaciones criminales.
Presunto.
Claro, claro.
Pero parece que ya no hay vuelos. Es que ya no hay vuelos.
No hay billetes, directos. No. Directos no, pero es que Europa es muy grande.
Claro, sí. Puedes ir a Lisboa, a Roma, yo qué sé, París. En fin,
o a Copenhague y te bajas en...
Pero vamos, digamos que este es un territorio inexplorado en este momento y a lo largo de la semana vamos a ir viendo hacia dónde evoluciona.
Yo ingenuamente que pensé que lo iban a hacer a puerta cerrada. Ingenuamente pensé, ¿eh?
Pues no, está claro que no.
Pero es que yo soy muy ingenuo.
Pero bueno, esperemos que todo discurra por el camino de la normalidad, pero es un desafío para la gente de seguridad que tenga que organizar el partido. Al margen de la Copa Libertadores, que hablaremos obviamente de ella, hablaremos de la Liga porque estamos ya en la antesala. El Rayo juega esta noche a las 9 frente al Eibar. El Leganés juega mañana en Valladolid 4:15. El Getafe recibe al Español 6:30 mañana. El Real Madrid al Valencia 9:45. El Atlético de Madrid juega el domingo 4:15 frente al Girona. Estaremos en la rueda de prensa de Solari, que es a la 1 de la tarde. Nos coge en directo en la de Pellegrino en el Leganés. en la de Bordalás, en Getafe. Contaremos la última hora del Atlético. En segunda tenemos un Rayo Majadahonda D por el domingo a las 12 en el Cerro del Espino. Se acabó ya la etapa en el Metropolitano y el Alcorcón, el líder, juega en Albacete el domingo a las 6. Y en baloncesto, el Real Madrid perdió anoche frente al CSKA, 88-93, ha perdido el liderato en la Euroliga y España perdió en Turquía, en Ankara, 7-1-6-7, ganando el domingo Ucrania. Estamos en el Mundial de China 2019.
1:03, todo el deporte con José María del Toro en Onda Madrid, en el partido de la 1. Que te vaya bien, José María.
Buen fin de semana a todos.
Adiós, Pedro Águeda, que te vaya bien, compañero.
Lo mismo.
Lo mismo te digo, Yolanda Mármol, que vaya bien, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Vete a aparcar al Congreso, Ángel Collado.
No, hoy no entro yo en Madrid ni atado.
Vete a aparcar. Hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora mismo, venga.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Dime el tiempo en el tiempo que puedas, Antonio López.
Miro por la ventana.
A ver, miro por la ventana.
¡Buf! Ayúdame.
No se ve nada.
Nada. La niebla ha caído, pero en cuestión de minutos aquí en Ciudad de la Imagen.
Sí.
Pero a lo largo de la mañana ya, cuando ha pasado el frente, ha quedado humedad. El frío ha provocado esas nubes bajas, pues ahora en el entorno de la capital, en Vallecas, en la zona de Henares también está la niebla. Y yo creo que va a ser protagonista en la jornada.
¿Y el fin de semana, titular?
Fin de semana estable, pero ojo a las brumas y nieblas matinales.
Que tengas
temperaturas sin cambios.
Buen día en Telemadrid, buen fin de semana, Antonio López. Gracias.
Igualmente.
Por tu síntesis meteorológica. Mira el modelo, ha dicho, voy a hacer la síntesis. Gracias, venga. Antonio. Hola, Lili del Valle.
Hola, Colmenarejo. Adiós, Colmenarejo.
Madrid Central es la noticia del día.
Ahí vamos a estar viviendo
buenos
toda
días,
la mañana.
Madrid Central. Ese es el titular de la jornada.
Exactamente. Hoy más o menos.
Que tengas un buen día hasta la 1.
Lo mismo. Hasta luego.
Los de las 6 nos marchamos desde Onda Madrid. Que pase un buen día, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.